Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Se lo comentaba a todos ustedes esta mañana. Atención, sobre todo los hipotecados. Hoy la noticia va a estar en Frankfurt. El Banco Central Europeo dará el pistoletazo de salida, 2 años después, a las bajadas de tipos. Máximo Cermeli, profesor de Deusto Business School. Hola Máximo, Egunon, buenos días.
Egunon, Chema.
Bueno, vamos a poner un poco de contexto a los oyentes, Máximo. Esta decisión que, bueno, si se cumple el guión, que parece que se va a cumplir, va a tomar el Banco Central Europeo, ¿en qué momento llega y por qué llega ahora?
A ver, podríamos decir que llega ahora por dos motivos. Uno, porque lo más importante, la inflación está bajo control y eso, bueno, lo hemos analizado, es decir, aunque realmente la inflación percibida todavía sigue siendo alta, es decir, seguimos pensando y seguimos viendo que las cosas no se han reducido de precio, la dinámica de crecimiento de los precios pues ha ido ralentizando e incluso suavizándose, es decir, estamos más cerca de lo que es el valor normal que los bancos centrales prevén como un valor de inflación sano, que es aproximadamente un 2%, un 1,9%, un 2%. Normalmente eso sería el valor ideal. Ahora mismo en Europa está en el 3%, es decir, ronda el 3, 3 y algo. Entonces, podríamos decir que desde el 8,9% que ha alcanzado al 3, estamos en una senda ya de que se acerca más a la normalidad. Y también el segundo punto, más allá de la inflación, es que realmente las economías europeas han empezado a dar señales de ralentización. No es el caso del Estado, no es el caso de Euskadi, pero sí que, por ejemplo, Alemania o Francia ya lo han demostrado y son economías que están, Italia también está ralentizando, entonces las grandes economías están ralentizando. Entonces, si la inflación está bajo control y las economías empiezan a dar señales de ralentización, pues ¿por qué seguir manteniendo los tipos de interés tan altos que de hecho se subieron, como bien decías tú, hace 2 años, era el julio de 2022, y este 2022, bueno, empezó a marcar una tendencia alcista para luchar, para aliviar realmente los efectos perversos que tenía la inflación, que es también una pérdida de poder adquisitivo para los consumidores.
Bueno, en aquel momento, en 2022, el BCE, como decimos, la entidad que preside Christine Lagarde, inició esta acometida sin precedentes para controlar la inflación, pero vaya, Máximo, ha costado controlar la inflación.
Sí que ha costado casi 2 años, como decías tú, es decir, 2 años son 2 años y en estos 2 años ha pasado de todo. Hemos visto, bueno, en todos los hogares, por lo menos que tengan una hipoteca, seguro que habrá habido en el 99% de los casos una pregunta de si cambiar de hipoteca, menos yo creo que los pocos que tenían una hipoteca de tipo fijo firmada antes de 2021, pues la mayoría sí que se ha planteado el hecho de pasar a otro tipo de hipoteca. Todos los que han ido a hacer la compra y hacemos la compra en el supermercado o en otro sitio, hemos visto como todo se ha encarecido, pero se ha encarecido desde lo básico, que es lo que más nos ha preocupado, es decir, por los hogares más vulnerables, a lo menos básico, o sea, lo que es el propio ocio, es decir, por ejemplo, los vuelos, los viajes en autobuses y en muchos medios no de cercanía, sino que de transporte de largo recorrido, pues se han encarecido. Entonces se ha encarecido un poco todo y estos 2 años han sido probablemente de los años más duros que hemos tenido en las últimas décadas en términos de crecimiento de la inflación. No nos tenemos que olvidar que antes del euro veníamos de unos datos de inflación, por ejemplo, en el caso de España, de dos dígitos. De hecho, había personas que pagaban los pisos y las casas a través de la inflación debido a al valor tan alto de la inflación y del dinero que se prestaba a un tipo de interés todavía más alto. Entonces, bueno, podríamos decir que han sido 2 años duros, pero que por fin, después de esta prueba que ha tenido el euro, pues también el euro hoy se pone a prueba, porque si realmente se cumple, como todo apunta, que Christine Lagarde hoy va a reducir los tipos de interés, también por primera vez, pues el Banco Central Europeo estaría adelantando un cambio de tendencia que normalmente suele tener el Banco Central de Estados Unidos, es decir, siempre marca la dirección de subir los tipos o de bajarlos el Banco Central Europeo, y nosotros, los europeos, es decir, el Banco Central Europeo, vamos detrás, además, siempre con menos contundencia, es decir, siempre si sube, subimos menos, y si baja, bajamos menos. Esta vez seríamos los primeros en bajar. Ayer bajó el Banco Central de Australia, bueno, también estamos siendo un poco en esto líder, podríamos decir, porque también es verdad que la inflación está respondiendo mucho mejor en Europa que en Estados Unidos, como la definen ellos, esta inflación pegajosa, ¿no? Sticky inflation, es decir, una inflación que parece ser que no se va, ¿no? Y sin embargo, en Europa parece ser que se va lentamente, pero se va.
Por eso no ha dado ese primer paso inicial la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Les está costando más.
No, y de hecho, Fíjate, y de hecho fueron ellos que empezaron. Si aquí empezamos en julio de 2022 a subir los tipos, la inflación se manifestó aproximadamente tanto en Estados Unidos como en Europa a mitad de 2021. Fue en marzo, para poner una fecha clave, en marzo de 2021. Pero claro, los bancos centrales estuvieron monitoreando esta evolución de la inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero se abrió el debate. Me acuerdo que final de 2021 era qué hacemos, o sea, que todos los banqueros centrales estaban preguntando qué hacemos, qué no hacemos. Y sin embargo, en Estados Unidos, en marzo de 2022 ya arrancaron subiendo los tipos, es decir, declararon guerra formalmente a la inflación, y en Europa empezamos en julio, con lo cual pasaron unos meses, y estos meses muchos se le atachó también a la propia Christine Lagarde de actuar de forma más lenta, ya que el problema se veía venir. Pero bueno, fue un retraso que, como te decía antes, va en la línea también de que primero mueva ficha Estados Unidos y después Europa. Y ahora, sin embargo, estamos en la contraria, ¿no? Es decir, primero parece ser que estamos nosotros moviendo hoy los tipos de interés a la baja, y esa es una tendencia además interesante, Chema, porque una vez que empieces a bajar, a menos que no pase alguna catástrofe mundial, pero no es probable que vayamos teniendo, podamos tener los próximos meses en que los tipos de interés no bajen más, es decir, que se mantengan en el valor que están, pero desde luego que no vayamos a ver en los próximos meses y año subidas de los tipos de interés. Eso sí que es una tendencia interesante.
Claro, eso te iba a preguntar, Máximo, porque he intentado analizar un poco la situación también a medio y largo plazo, he leído varios análisis y todos los expertos, bueno, se devanan los sesos para tratar de adivinar qué va a ocurrir después de este mes de junio. Y ni siquiera está claro que la propia Christine Lagarde pueda anunciar qué va a hacer, qué próximos pasos va a dar el Banco Central Europeo, ¿no?
Así es. De hecho, mira, muchos decían, porque se ha comprometido ya en los meses anteriores, hoy lo va a hacer, porque quizás si no hubiera dicho nada o no se hubiera comprometido, probablemente hoy, debido a que la inflación todavía no está exactamente en el valor ideal, probablemente la probabilidad de que no hubiese un recorte de los tipos de interés hubiera sido más alta, ¿no? Pero bueno, es que al final este tipo de cosas, vosotros que sois periodistas y trabajáis en el ámbito de la comunicación, es que la economía y la comunicación están, en este caso concreto del anuncio de las políticas monetarias, fuertemente enganchadas. Es decir, muchas veces se trabaja con las expectativas. De hecho, fíjate, hoy mismo, por ejemplo, los futuros o los que son los mercados financieros están empezando a dar señales de crecimiento o de crecimiento moderado, porque por un lado descuentan que es una buena noticia para la economía que se reduzca el precio del dinero, pero que también hay una parte que ya se ha venido descontando antes, con lo cual el valor que se está viendo hoy reflejado en el mercado es más bajo de lo esperado, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con expectativas, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, lo que se está diciendo ahora mismo es que la primera bajada de tipos va a ser probablemente en septiembre, o algunos dicen en noviembre, pero desde luego todo apunta a qué va a ser después del verano. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en Europa? Pues más de lo mismo. Es decir, que si Lagarde ahora mismo se había comprometido en una bajada en 2024, esta bajada estaba o después de verano o antes de verano. Las presiones han hecho que sea antes de verano. Ya veremos a la vuelta de vacaciones si seguirá el rumbo de lo que será luego la tendencia probablemente del Banco Central de Estados Unidos, o si de alguna forma, bueno, seguirá otra tendencia propia, que es lo que nos está sorprendiendo. Es decir, es que realmente para los economistas, además que estamos mirando mucho la evolución, repito, hoy es un día de emancipación casi del Banco Central Europeo, que se va de casa y por fin, después de, hombre, tiene sus añitos, ya estamos en 25 años, pues con 25 años te puedes ir de casa y ya decidir autónomamente, mirando a los demás como miras a otras personas, pero no como referentes de siempre.
Yendo a la economía, vamos a decir, real o la más real, ¿cómo va a impactar, Máximo, esta bajada de tipos? Porque he leído que el movimiento, quizá el de hoy, sea más simbólico que práctico, y los hipotecados tampoco deben esperar un grandísimo alivio.
Correcto. Es decir, el movimiento de hoy, como dices tú, no cambia la vida de ninguno, pero lo que marca es una tendencia positiva. No es como cuando dices, bueno, no tengo el dinero suficiente para comprarme un coche, pero por primera vez, ha sido el primer mes que he podido poner en un lado del dinero que gano 1.000 euros, ¿no? O sea, claro que me faltan todavía más, pero es el primer paso de un largo recorrido. Y ese largo recorrido significa que lentamente el coste del dinero irá suavizándose. Y coste del dinero que se suaviza significa dos cosas. Primero, que por un lado los hogares que se ven hipotecados vean reflejado en el Euribor, que es el tipo de interés de referencia, que es el coste del dinero al que se intercambian el dinero, las entidades financieras, irá ralentizando, es decir, irá suavizándose, reduciéndose. Y eso de alguna forma ya se ha visto, es decir, es un efecto que se ha descontado. Los mercados ya han descontado esta reducción de hoy, es decir, ya el Euribor ha ido bajando en estos meses, no mucho, pero ha ido bajando proporcionalmente a este recorte que se ha anunciado de 0,25 puntos, de un cuarto de puntos. Y al otro lado, pues también es un alivio para las empresas o para todos los que accedan a un crédito al consumo, es decir, los que se endeudan no solo para comprar una casa, sino que para otro tipo de gasto y para las empresas que están llevando a cabo inversiones. Es decir, todo se reduce y esto al final implica que la economía de alguna forma se pueda reactivar o que pueda tener más impulso, más energía para poder volver a crecer. De ahí que es muy fácil, es decir, la economía funciona así. El tipo de interés que marca el Banco Central Europeo, que es este coste del dinero, pues no tiene mucho misterio. Cuando hay necesidad de que haya menos dinero que circule en la economía, se sube el tipo, es decir, se sube el coste, y así al ser más caro habrá menos dinero circulando. Y cuando al revés se necesita que haya más dinero circulando, lo que se le hace es se le abarata, se pone más barato. Normalmente se suele subir el tipo de interés, es decir, su coste, cuando hay una inflación muy elevada, porque queremos que haya menos dinero que se mueva en la economía. Y al revés, como estamos viendo a partir de hoy, lo que queremos es que realmente, si la inflación está bajo control, que haya más sangre en el organismo, es decir, que haya más dinero que se mueva para que el organismo viva mejor, es decir, y para que realmente haya más posibilidad de crecer a nivel económico. Pero para todos, ¿eh? Para los hogares, para las empresas, para los consumidores, es un mecanismo básicamente casi físico, ¿no? O fisiológico.
Hombre, el recorte es timidito, ¿eh? 0,25 puntos, muy ambicioso tampoco es.
Bueno, a ver, Chema, te diría que bastante que hay. Es decir, porque fíjate, si en Estados Unidos no hay, o sea, por lo menos ha habido, ¿no? O sea, entonces, y eso es importante porque, mira, a veces este tipo de movimientos suelen costar. Mira lo que ha costado primero arrancar con subir los tipos, que muchos estaban en contra, dentro del propio board, es decir, dentro del propio grupo de los banqueros centrales del Banco Central Europeo. Hubo un debate muy amplio si había que fijarse en la inflación toda, en la inflación subyacente, que nuestros oyentes en estos años se han acostumbrado a saber qué es la inflación subyacente, ¿no? La inflación donde no está la energía y los alimentos. Bueno, o sea, que había que mirar como referencia para poder empezar a subir los tipos de interés, ¿no? Es decir, este 2% tenía que ser la inflación total o la inflación donde no estaban los alimentos y la energía, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvo un debate que, por crítico, en Europa nos retrasó 3 meses casi en actuar. Y bastante que ahora sí que hay. Entonces, te diría que yo me alegro que por fin se haya enterado el Banco Central Europeo que había tirado mucho la cuerda y que ahora era tiempo de relajar estos tipos. Así que bienvenido, sea, aunque sea poco. Pero bueno, todavía quedan otros meses y queda año. Es decir, te digo, en Estados Unidos no han empezado, con lo cual yo espero que este valor del que hoy baja de 0,25, probablemente veremos bajarlo igual de medio punto o más de medio punto en lo que es el 2024.
Nos acabas de explicar que, bueno, este movimiento no anticipa caídas importantes del Euribor, pero afecta a los ahorradores de alguna manera, a los fondos de diferente tipo, a las letras del Tesoro, etcétera.
Bueno, afecta realmente a los que son todos los inversores. Es decir, a partir de hoy se empieza a marcar una tendencia de que el coste del dinero por parte del Banco Central Europeo vale un poco menos. Con lo cual, pues eso significa que, bueno, a ver, te diría que si la pregunta es si nosotros hasta ahora no hemos recibido nada con los depósitos, no es que esto, por ejemplo, vaya a marcar una tendencia positiva. Es más, al revés, ¿no? Como se va reduciendo el coste del dinero, vamos en la línea de que si no nos han pagado hasta ahora los depósitos, probablemente en los próximos años menos nos van a pagar. Es decir, no seguirán pagando los depósitos. Depósitos, remunerando los depósitos, los que son las entidades financieras. Las que lo hacen un poco, sí, pero no ha sido proporcional esta remuneración. Es decir, se ha incrementado mucho el Euribor, pero no se ha incrementado, por ejemplo, lo que son las remuneraciones en las cuentas corrientes, en los depósitos de los consumidores. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente impacto en la economía como tal va a tener muy poco, pero va a marcar, te digo, es que, repito, yo lo veo como cuando abres la persiana, cuando te levantas. Es decir, empieza a entrar luz. Claro, hay un momento en el día en que entrará más luz, probablemente al mediodía, a las 2 de la tarde entrará más luz en la habitación, pero es el momento en que hemos levantado de momento la persiana. Entonces, bueno, veremos lentamente, te diré, en este 2024 quizás menos, pero 2025 será el año en que veremos realmente estos efectos de esta bajada y lo veremos reflejado en Euribor, que será mucho más flexible, es decir, que la gente igual empezará a pensar a tener una hipoteca con un tipo fijo en el 2025, ahora no es el momento. Y que lentamente pues también aliviará mucho de los esfuerzos financieros que están teniendo los hogares, es decir, los ahorros se verán remunerados y mejor.
Fíjate, Máximo, hace unos días, bueno, esta misma semana, charlaba con Jaume Duch, que es el portavoz del Parlamento Europeo, es el director de comunicación del Europarlamento de cara a las elecciones europeas que tenemos el domingo, y hablábamos de las amenazas económicas y comerciales para Europa o para la Unión Europea de China, de Estados Unidos. Da la sensación, sobre todo de estos dos, de estas dos potencias, de Estados Unidos y de China, da la sensación de que la economía de Europa está un poco rezagada. ¿Tú también compartes esa sensación?
Sí, a ver, el de Europa yo creo que en general está perdiendo peso por múltiples motivos. El primero, lo conocemos, es el calo demográfico, o sea, el propio envejecimiento de la población está haciendo que realmente poco a poco vayamos desapareciendo o teniendo menos peso, ¿no? En este mapa geopolítico, geoestratégico de un mundial. Y segundo, también el peso de la industria que se está viendo, bueno, como dices tú, o sea, sí, se está viendo afectado negativamente por la llegada masiva de China. Y un tema muy importante yo creo que es el tema de la electrificación de los coches. No se habla mucho, quizás, bueno, en Deia el domingo, o sea, hacíamos un análisis junto con un periodista, con Jorge Garma, explicábamos que hay un problema aquí, hay un problema de conocimiento, es decir, realmente, ¿quién tiene los materiales para producir las baterías de los coches eléctricos? Pues son los chinos. Entonces, si de repente pasamos a una electrificación, perdón, masiva de nuestros vehículos en nuestras ciudades, que me parece muy bien, pero tenemos que aceptar que de alguna forma, por mucho que sean empresas europeas, pues que produzcan estos coches, dependemos muchísimo de lo que es la materia prima para darle alma a estos coches, que son las baterías que los alimentan. Entonces, estamos inmersos también en este proceso de transición ecológica, de alguna forma podríamos decir, que lo que está haciendo es perder peso estratégico, además en sectores como la automoción, en la que hemos sido líderes como Europa, ¿no? Entonces, se ve un poco, ¿no?, este cambio de tendencia, este cambio de el nuevo mundo que se va acercando en este nuevo siglo, donde parece ser que el peso de Europa es menor, ¿no? Entonces, esto es una certeza, es decir, esto lo vemos. Y luego está el tema demográfico. Entonces, bueno, todos estos factores, pues también están haciendo que países como India vayan tomando la delantera, países como, bueno, China ya está, pero India, por ejemplo, es un país que está marcando tendencia y que probablemente en los próximos años hablaremos de ella, de India como de un país que cogerá más pesos que la propia Unión Europea, no tanto por tamaño de población, también por capacidad productiva, ¿no? Y esto es el futuro un poco. A ver, no es que sea triste, pero bueno, es que hay un cambio. Nos tenemos que dedicar a otras cosas. Nos tenemos que dedicar, por ejemplo, a producción de alto valor añadido, es decir, a productividad, como decía hoy la OECD. La noticia del día es que la OECD decía que, por ejemplo, en el caso de Euskadi, éramos líderes en productividad. Y entonces, bueno, nos tenemos que dedicar a eso, es decir, tenemos que mirar sectores punteros, además, que nos permiten ser sostenible en términos de crecimiento económico durante los próximos años. Esta es la clave, es decir, mirar, apuntar alto, y no significa ser muy ambicioso y no, significa ser tener capacidad de sobrevivencia. Eso es el futuro. Entonces, bueno, como Europa, te diría que tendríamos que seguir manteniéndonos en esta carrera, bueno, en la calidad más que en la cantidad, porque en la cantidad ya hay otros países, tanto como producción como en general, como estructura, que bueno, ya nos han comido la tarta.
Y paradójicamente, Máximo, el que ha sido histórico y tradicional motor económico del continente, que es Alemania, podemos decir que ahora mismo Alemania está lastrando la economía europea, porque bueno, hace unos días Bruselas apuntaba a España, no sé si definirlo como una locomotora económica de Europa para el año 2025, pero Bruselas mantiene su previsión de crecimiento para España este año del 1,7%, es el doble que la media de la zona euro.
Así es decir, realmente Europa, pues lo que está teniendo es un problema claro con Alemania. Es decir, Alemania es la economía que, a ver, no nos tenemos que olvidar que Alemania a comienzo de este siglo, en el 2000, se encontraba en una profunda recesión. Yo cuando arranco algún curso de economía, la parte geopolítica, geoestratégica, se lo cuento a mis alumnos y le digo, bueno, vosotros conocéis Alemania, la de ahora, pero cuando nacisteis o unos años antes de que nacisteis, porque ya entran alumnos que son de 2005, de 2004, 2005, pues Alemania estaba en una profunda recesión y de hecho el año en que vosotros nacisteis, que era en el principio, 2005, Alemania puso en marcha una reforma laboral muy dura que le costó perder, bueno, o sea, realmente fue cuando llegó Angela Merkel al poder en Alemania y de ahí para 20 años se quedó, pues lo que vivió Alemania fue un mercado, o sea, una situación económica muy, muy dura. Pues más de lo mismo, ahora Alemania está, no es lo mismo que en el 2020, pero podemos decir que parecido a aquel 2020, 2000, 2002, pues Alemania ahora se encuentra en una situación que está haciendo que la economía europea ralentice. Entonces te diré que también Francia está en una ralentización profunda, Italia está ralentizando bastante, y ya cuando sumas estas tres economías, la cuarta luego es la española, claro, o sea, gracias a Dios, la cuarta, la española, es la que tira del carro, podríamos decir, pero el peso de la economía española, sumando las otras tres, pues es relativamente más bajo, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea. Y hay un dato importante, lo hemos visto ayer con los datos de, antes de ayer, con los datos de empleo.
Sí.
Que también el turismo parece ser que es una constante en el Estado, en Euskadi también empiezan
Sí.
a ser valores interesantes que tiran de la economía y quizás ojalá podremos hacer una revisión a final de 2024 y ver que realmente estos datos podrían ser incluso más positivos de los que se han previsto gracias a la aportación del turismo.
Mi última cuestión va por ahí precisamente, con esos buenos datos del empleo en todo el Estado, también en Euskadi en particular, y con récord de afiliación a la Seguridad Social, máximo.
Eso es, pues hemos sumado otros 5.500 cotizantes y un récord de empleo. Es decir, realmente cuando superamos la barrera del millón de afiliados, esto ha sido no volver atrás, gracias a Dios otra vez y afortunadamente. ¿Por qué? Porque ha sido un mercado y tenemos un mercado laboral que es muy resiliente, es decir, que es muy bueno. Es decir, estamos haciendo frente a esta ralentización y estamos generando nuevos afiliados a la Seguridad Social. Ojo, esto es Euskadi, porque cuando vamos a nivel de Estado, con los datos de la encuesta de población activa o con el propio paro registrado, entre los fijos discontinuos y todos los problemas que hay ahí a la hora de registrar todos los afiliados, pues en el caso del Estado es un caso que dobla, de alguna forma casi dobla, el valor de la Unión Europea. Sin embargo, en Euskadi estamos en línea con lo que es el paro europeo, con lo cual vamos bien, quiero decir. Pero a nivel de Estado, pues tenemos un problema de que sí que hay que actuar y poner políticas activas de empleo para poder reducir esta tasa de desempleo, que es bastante más elevada. Es decir, tú coges los datos más importantes a nivel económico de crecimiento, lo que es el PIB, tanto España como Euskadi crecen por encima de lo que son los países europeos. Miras la inflación, más o menos vamos en línea, aunque los últimos meses hemos tenido un poco más de inflación, pero muy poco, la diferencia es casi ínfima. Pero cuando vas a la tasa de desempleo, Euskadi se mantiene en línea con los países europeos a nivel de Estado, es decir, tenemos un problema de que hay que reducir esta tasa de desempleo que supera el 10%. En Euskadi es mucho más baja, claramente está en el 8%, pero ahí tenemos un problema que hay que abordar, ¿no? Pero bueno, el dato también del mercado laboral es positivo, esperanzador, y estamos en mayo. Todavía nos queda el verano y nos queda el final de año. Normalmente después del verano, en el propio verano, tenemos datos todavía más optimistas. Así que, bueno, o sea, dentro de lo que hay, pues yo creo que tenemos elementos para poder, de alguna forma, siempre con los pies en la cabeza, alegrarnos de que no nos está yendo muy mal y que, aunque nuestra percepción sea, en términos de percepción de vida, cuando salimos a la calle o vamos al súper, negativa, claro que no estamos para echar cohetes, pues los datos económicos, es decir, tanto lo que viene como lo que nos rodea, en general, no está mal.
Máximo, te dejamos que hoy tienes mañana intensa en la uni con los trabajos de fin de grado. Y te agradecemos mucho que, como siempre, respondas a la llamada de Onda Vasca. Máximo Cermeli, profesor de Deusto Business School. Es que ricasco. Buen día, Máximo.
Soy vosotros, Agur.
Onda Vasca conecta. Este